Nosotros estamos en el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya de aquí en adelante, pues, la cosa va a acelerar un poquito más de lo que hemos estado avanzando en tantos meses, ¿verdad? Pero el capítulo número 7 lo tenemos que ver como un detente, una pausa dentro de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Y esta pausa siempre es para darnos una información que es de suma importancia para el lector, ¿verdad? El que está leyendo el libro de Apocalipsis o de Revelación, pues le va a dar una información adicional. Por lo tanto, Dios detiene los juicios que ya hemos comenzado a ver, y conforme vayamos avanzando y entremos a los juicios de las trompetas y a las copas de la ira de Dios, ustedes van a estar notando que cada vez el juicio va incrementándose. Y cuando digo incrementándose, me refiero a que va creciendo en términos de intensidad, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, es que, y que se va a poner la cosa más fea, vamos a ponerlo de esa manera, conforme al tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, ya al capítulo número 7 estamos en esta área aquí, ¿verdad? La primera parte de la tribulación es cuando aparece el anticristo y los primeros, ¿verdad?, juicios sobre la faz de la tierra que ya hemos discutido, que es la guerra, el hambre, la muerte, ¿verdad?, que todo esto va a estar produciendo. Y entonces, aquí en la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años, vemos que también hay un detente, ¿verdad?, en la información que nos están dando, y es una figura de los mártires que se encuentra en el cielo. ¿Se acuerdan de ese? En el capítulo 6, que estuvimos hablando, que se encontraban debajo del altar. Y fueron personas, ¿verdad?, que por no someterse al anticristo, pues ofrendaron sus vidas y fueron literalmente, la palabra original significa degollados. Por lo tanto, fueron asesinados por la causa de Cristo. Y entonces, la contestación a cuando ellos hicieron una pregunta, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a haber justicia para nosotros? ¿Cuándo es que Dios va a establecer su reino sobre la faz de la tierra? Y la contestación fue, tienen que esperar un poco de tiempo más. El poco de tiempo más que ellos tenían que esperar son 3 años y medio adicionales, en que se completara lo que vamos a estar hablando hoy, que es donde se completa el número de los mártires en el cielo. El capítulo 7... ya dijimos que era un detente para presentarnos 2 tipos de multitudes. Si usted lee el capítulo número 7, la primera parte nos presenta una multitud en la tierra y la segunda parte del capítulo 7 nos presenta una multitud en los cielos. Por lo tanto, en este detente el Señor nos quiere dar una información adicional de lo que está ocurriendo tanto en la tierra como en los cielos. Entendemos eso, eso es bien importante, porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, pues estamos entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el presente, y los eventos normalmente no siguen una secuencia de uno detrás del otro, y uno tiene que ir montando el rompecabezas para poderlo entender. La primera multitud que nosotros comenzamos es una multitud que Dios mismo escoge aquí en la tierra, y el número total de esa multitud que Dios escoge en la tierra, nos dice la Escritura, en este capítulo número 7, que son de 144,000 almas, 144,000 vidas, 144,000 personas. Y el propósito primordial de esta 144,000, entonces pues ahí entendemos que el propósito principal de Dios durante la gran tribulación es trabajar con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es su propósito principal. Y nos narra las Escrituras de que estos 144,000 pertenecen a las diferentes tribus de Israel, ¿verdad? Que usted lo puede leer ahí, cada una de las tribus y la cantidad de personas que Dios ha seleccionado. ¿Y cuál es el propósito de esta multitud? Recuerda, y creo que lo hemos hablado varias veces, es el propósito número uno, es que la nación de Israel pueda ser salva, pero salva por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la única manera que se puede salvar una persona en todos los tiempos por medio de Jesucristo es predicando ¿qué? El Evangelio. No hay otra. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Por lo tanto, tiene que haber personas preparadas para predicar el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que entender es que Israel, como nación, como pueblo, como judío, se tienen que convertir a Cristo. ¿Ok? Israel no es salvo por ser Israel. Israel no es salvo por ser judío. Israel no es salvo por ser el pueblo de Dios. No. Israel va a ser salvo aquellos que no sean apóstatas y se alineen con el anticristo. Pues la única manera que van a poder ser salvos es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo conocerán a Jesucristo si no hay quien les predique? ¿La iglesia dónde está? En el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios selecciona un grupo de personas que no se aliaron al anticristo, que no se dejaron sellar, que no se doblegaron, cuando entremos al capítulo 3 usted va a entender todo esto, que no se doblegaron ante la estatua construida por el falso profeta, que se negaron totalmente a aliarse ni a firmar tratado con el falso Cristo, con el falso Mesías. Y entonces la Biblia nos dice que Dios los selló. Y esto es importante porque los sellos en la antigüedad pues son utilizados como símbolo de propiedad. Esto me pertenece, ¿verdad? Cuando usted compra una casa y usted le pone los Rivera o los Santiago o la familia Ramazat, pues entonces usted le está diciendo a todo el mundo, esta casa le pertenece a esta familia. El sello, vamos a seguir aquí para no adelantarlo, pero el sello, hay un solo sello en la Biblia. Este no es un sello literal que le van a poner, ¿verdad? Sino que es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos israelitas que van a estar predicando el Evangelio de Jesucristo a su nación, y no solamente en Israel, porque los judíos están en todo el mundo. Hay judíos donde quiera. Los judíos son como los puertorriqueños, que donde quiera tú encuentras un boricua. Es una cosa, tú vas a la Conconchina por allá, y allá uno, ¡huepa! ¡Boricua! Una cosa increíble. Están donde quiera, donde quiera. Y donde quiera somos iguales. Una cosa, yo que he viajado muchísimo, donde quiera somos iguales. Hacemos escándalos, gritamos, nos abrazamos, no importa dónde estemos, olvídate ni quién nos está mirando. Pues los judíos son de esa misma manera, en términos que están a través de todo el mundo. Por lo tanto, estos 144,000 van a ser esparcidos por todo el mundo a predicar a Cristo, con el único propósito de que Israel reconozca, la nación de Israel, que está esparcida por todo el mundo, reconozca que Jesucristo es el verdadero Mesías y no el que vino en el caballo blanco, que es el anticristo. ¿Ok? Si usted lee Mateo 24:14, Jesús habla acerca de esto. Y hay otro texto en Apocalipsis que vamos a estar refiriendo que afirma esto, que el cumplimiento de lo que Cristo dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin es el regreso de Jesucristo y el establecer entonces su reino sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo es que se va a predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones? Se va a predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones durante este periodo. Y Dios va a designar tres grupos, donde el primer grupo son los 144,000 que son sus clientes, vamos a ponerlo así, son los israelitas. ¿Verdad? La Biblia, el capítulo 7:3, ustedes van a ver que son llamados siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, son gente especiales. No son cualquier persona por ahí. Ah, tú eres judío, tú vas a predicar. No. Son gente especiales. Son siervos, servidores de Cristo, los que van a predicar el evangelio. ¿Ok?
Pastor. Y
para predicar el evangelio, tú tienes que haber conocido a Cristo.
Desde pequeño conocí una enseñanza de que Cristo no volvía hasta que el evangelio fuese predicado por toda, o la iglesia no iba a ser arrebatada hasta que el evangelio fuese predicado por todo el mundo. ¿Cómo congeniamos eso?
En el contexto bíblico, eso no encaja, porque donde va a ser predicado el evangelio en todo el mundo y no quedará nadie, absolutamente nadie, sin el conocimiento de Cristo, es durante este periodo. Donde van a haber tres grupos de personas que van a estar predicando. Los 144,000 van a estar predicando los dos olivos, que posteriormente los vamos a estar viendo. Y hay otro texto que lo vamos a ver más adelante, que viene un ángel del cielo trayendo, si eso está ahí, trayendo el evangelio para ser predicado a toda nación, pueblo, a través de todo el mundo. Por lo tanto, este se va a cumplir, porque dice, pues inmediatamente después de todo esto será el fin, ¿verdad? Y el fin ocurre aquí, no acá.
O sea que para los que creemos que la iglesia será arrebatada antes de la segunda venida de Cristo, todavía el evangelio no se habrá predicado en todo el mundo cuando seamos arrebatados.
No al mismo nivel como será en la gran tribulación. Sí, va a haber gente, la contestación a la pregunta es, va a haber gente que no han conocido a Cristo. Y déjame decirte, y lo que hay que buscar, las estadísticas que publican los que estudian esto de las naciones y la conversión, de que una tercera parte del mundo, de la gente del mundo, ni tan siquiera han escuchado de Cristo. que son estos países de la ventana 1040, que es bien difícil que el Evangelio pueda entrar y penetrar, y no saben quién es Jesucristo, ¿verdad? Pero eso se va a romper durante este tiempo. Durante este tiempo, sí, la iglesia tiene la responsabilidad de predicarle a todo el mundo, pero el arrebatamiento de la iglesia no está atado a que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El arrebatamiento va a ocurrir. Y le digo un poquito más. El arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver ni con las señales. El arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con las señales. Las señales en la Biblia están diseñadas ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel. La iglesia no tiene que estar esperando señales de nada. Porque la iglesia tiene que estar preparada hoy. Hayan señales o no hayan señales, tú tienes que estar preparado hoy. Porque si Cristo viene hoy y no estás preparado, te queda. Ah, no, yo estoy esperando la señal tal. No, olvídate de eso. El arrebatamiento de la iglesia no está atado a ninguna señal. Ahora, la iglesia también conoce el tiempo en que estamos viviendo y que los acontecimientos del fin se están acercando vertiginosamente. Pero yo no estoy esperando a que se cumpla esto o aquello para estar preparado. Yo estoy preparado porque Cristo puede venir hoy, ahora mismo. Y eso es así. La iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento. Y tú tienes que estar preparado. Ah, no, pero Señor, no puedes venir todavía porque no ha pasado esto. No, eso es todas las señales, tanto de Mateo 24, tanto de lo que vemos aquí, tienen que ver con Israel. Tienen que ver con Israel. Hasta el capítulo 24, capítulo 25, tienen que ver con Israel. Por lo tanto, no para la iglesia. Porque la iglesia ya conoce a Cristo. La iglesia ya conoce a Cristo. Y no tiene que estar esperando ninguna señal para decir Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Ok? Entonces, esto que estamos hablando aquí está ocurriendo desde el comienzo de la segunda mitad de la gran tribulación, donde entonces se comienza a predicar el Evangelio, que es la primera multitud. Hablando del sello, no es un sello para firmar documentos ni nada de eso, sino es indicativo que este sello es para indicar a los que pertenecen a Dios. Y este sello es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque este sello es lo que va a permitir que los juicios que están cayendo sobre la faz de la tierra no afecten a estos 144,000. Porque tú te imaginas que Dios selecciona 144,000 para predicar el evangelio y caiga un meteorito y los mata a todos. No, por lo tanto, ese sello va a proteger a estos 144,000 de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Y además de eso, ¿los va a proteger de quién? Del anticristo que los va a perseguir. ¿Para qué? Para matarlo. Porque estos 144,000 no se van a querer sellar. Estos 144,000 no van a adorar a la bestia. El 144,000 no van a someterse a la autoridad del que vino en el caballo blanco. Por lo tanto, Dios lo va a proteger tanto del jinete como de los juicios que están cayendo sobre la tierra. Son gente salva que estarán dentro del plan y el servicio del Señor. Y estarán realizando un ministerio. Estos escogidos y sellados aceptarán el evangelio y se consagrarán al servicio de del Mesías. Se presenta la primera multitud de 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo yo sé que es el mismo sello? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. No es un sello que nos pusieron en la frente, en el brazo derecho. No, no, no. No es un sello literal. Es que Dios nos dio el Espíritu Santo que habita en nuestra vida. ¿Cómo que? Lo dice el mismo texto. Que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Le lo dice? ¿Qué es las arras? ¿Usted sabe lo que son arras? Lo hemos explicado aquí. Las arras es el pronto pago que se utiliza en casos de matrimonio. En el sentido es que yo me voy para preparar lugar para vosotros, porque como mi esposa, tú vas a vivir en la casa de mi padre. La zarra, que es el pronto pago, es la garantía de que yo me voy, pero voy a regresar. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue la paga de Jesucristo, el pronto pago para nuestra redención, para nuestra salvación, y la promesa de que Él iba a regresar a buscarnos y no dejarnos. ¿Estamos claros en eso? Eso es bien importante que usted lo entienda. Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuándo es que ocurrirá eso? Cuando nos casemos en el cielo con Cristo. Que se van a celebrar, ¿qué? La boda del Cordero. ¿Verdad? Dios dio el pronto, Cristo dio el pronto pago. Yo me voy, dijo Jesús. Pero recibiréis otro consolador, otro paracleto que estará con ustedes hasta el fin. Ah, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? La iglesia va a ser levantada, la iglesia va a ser trasladada al reino de los cielos. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a estar contigo, guardándote como mi esposa, pura, casta, en santidad, esperando que tu marido regrese para casarse contigo. Ah, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo está contigo. Porque paracleto es alguien que es traducido como consolado, pero es alguien que está a tu lado siempre. Y es el que te dice, cuidadito, ¿para dónde va? Y es el que te dice, mira, cuidado con lo que estás haciendo. Mira, el que te dice, tienes que orar más. Mira, ¿qué pasa que no estás yendo a la iglesia? ¿Sabes? El Espíritu Santo, ese es un paracleto. Uno que está a tu lado para defenderte, para cuidarte, para guardarte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Esa es la función del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que se mueve dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. El que tú sientes en tu vida cuando se te paran todos los pelos esos de tu cuerpo y sientes escalofrío, es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa es la parte emocional, ¿verdad? Pero es el que está con nosotros. ¿Para qué? Para que cuando el marido nuestro llegue, que se llama Jesucristo, podamos ser dignos de aquel con quien nos vamos a casar. Amén. ¿Verdad? Suena un poquito raro un hombre hablando de su marido. Pero recuerden que estamos hablando de la iglesia como la esposa. Y pues la iglesia, dentro de la iglesia, pues hay hombres y hay mujeres, ¿verdad? Para que no te vayas a confundir. También Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis, nuevamente, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros ponemos triste al Espíritu Santo? No haciéndole caso. Mira, cuando yo estaba criando a mis hijos, lo más que me prendía en candela es que le diese un consejo a mis hijos y no me siguieran el consejo. Oh, eso me ponía grave. Entonces me pongo triste. ¿Por qué? Porque no quiero sacarle este dedo y apuntárselo y decirle, te lo dije. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero te entristece como padre. Pero está sufriendo ahora porque no me hiciste caso. Y de la misma manera el Espíritu Santo, cuando tú lo echas a un lado, cuando tú lo abandonas, cuando tú no lo buscas, cuando tú no dejas que Él se manifieste completa y plenamente en tu vida, tú lo estás echando a un lado y se pone triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. No es una electricidad, no es algo inmaterial, es una persona. Y al ser una persona se puede entristecer. Por lo tanto, el apóstol Pablo a los Efesios le dice, no contristéis. No, en otras palabras, no aguanten, no detengan. ¿Tú sabes que hay unas personas que detienen la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida? Dicen, no. Se aguantan. Ay, es gracia, hermana. No, se resisten a la dirección del Espíritu Santo. Y esto entristece al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, ¿verdad? Para el día de la redención, para el día de la boda. Para el día de la boda, ¿ok? También en Ezequiel podemos ver una profecía acerca de esto, que habla acerca de ponerle una señal en la frente. Y al igual que el Espíritu Santo es el sello, de la misma manera el anticristo va a poner sello. Porque los que se dejen sellar por el anticristo es el mismo significado. El anticristo son dueños de ellos. Al igual que Cristo, estos 144,000 son propiedad de Dios, los que se den sellar son propiedad del anticristo. ¿Okay? Y eso es bien, bien importante. Y esto es importante, ¿verdad? Porque hay muchas ideas erróneas corriendo por ahí. Debemos recordar que durante el periodo de la gran tribulación, Dios estará trabajando directamente con el pueblo de Israel. En la última semana profetizada por Daniel, y ya nosotros al principio estudiamos la semana número 70, donde aparecerá el anticristo, el hijo de pecado. Él va a establecer un pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que será roto a la mitad de 3 años y medio, a mitad de los 7, al finalizar donde está esta rayita, el anticristo entonces se manifestará plenamente y todo el mundo sabrá quién es él de verdad. ¿Okay? Pero una cosa que tenemos que entender, que habrá un remanente fiel de Israel que no será engañado por el falso Cristo o el falso Mesías. Y Jesús mismo se lo dijo, le dijo, yo que vengo del Padre, que Dios me envió como el Mesías. Ustedes me rechazan, pero vendrá otro mentiroso y a ese otro mentiroso tú le vas a creer. Así mismo va a ser. A Cristo los israelitas, los judíos lo rechazaron, pero entonces viene este otro con par de milagros, ¿ah? Y entonces hace un pacto con Israel e Israel apóstata se somete a la autoridad del anticristo. Cumpliendo lo que Cristo dijo, viene otro en su propio nombre y ustedes van a ser engañados. Estos remanentes fieles, ¿ah? Ah, no, tú estás en el cielo hace tiempo, estás en el cielo. Estos son los que Dios utilizará para convertirlos en misioneros al mundo, para presentar el mensaje de gracia y de salvación. Y son, como ya hemos dicho, 144,000 procedentes de Israel. La Biblia no nos indica cómo serán salvos, pero yo creo que el Espíritu Santo estará trabajando con cada uno de ellos. Yo he escuchado mucho testimonio, usted también, de gente que se han convertido, no en una iglesia. Bueno, aquí vino un pastor hace poco, para los caballeros creo que fue, vino un pastor que dijo que Dios le habló y él se convirtió a Jesucristo en medio de una fiesta tocando. ¿Usted se acuerda de ese pastor que vino aquí? Que nadie le predicó, pero en el momento que estaba con la rumba y todo, eso lo dijo él, no lo digo yo. Estaba él, dice que empezó a llorar porque el Espíritu Santo, no importa donde tú estés, si te va a tocar, te va a tocar y te vas a doblegar. Yo creo que con los 144,000 esto mismo va a ocurrir. Que el Espíritu Santo los va a tocar, va a venir la revelación. ¿Qué dijo Cristo acerca del Espíritu Santo? Cuando yo me vaya, Él, el Espíritu Santo, os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo va a revelar a la gente a Cristo. Por lo tanto, estos 144,000 van a recibir la revelación directa de Cristo por medio del Espíritu Santo, que los va a sellar, tú eres mío. Y son gente temerosa, que lo único que le faltan, son judíos, que lo único que le faltaba era que reconocer a Cristo como el Mesías. Y ahí interviene el Espíritu Santo operando en ellos, y hay una conversión y revelación directa por obra del Espíritu Santo. Son salvos, son gente que son salva, y son sellados y redimidos por Dios. Entonces, cuando leamos el capítulo 9, verso 4, Dios le da permiso al anticristo a soltar su ira sobre la tierra. Y entonces, pero hay un grupo, el cual dice, a estos no me los vas a tocar, que son los 144,000. Le podrá hacer daño a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los 144,000 sellados por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con relación a eso? Y no, el anticristo no le puede hacer daño, ni tampoco le hará daño los juicios. Porque Dios lo va a preservar, lo va a preservar de las dos cosas que van a estar ocurriendo. Salen durante la gran tribulación, o sea, el tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Estos no se fueron cuando la iglesia fue arrebatada al reino de los cielos. ¿Por qué no se fueron cuando la iglesia fue arrebatada? Porque los únicos que se van como parte de la iglesia de Jesucristo son los que son de Cristo. Y judío que no haya reconocido a Cristo como el Mesías, no es parte de la iglesia. Y se va a quedar aquí durante la gran tribulación. Desde el arrebatamiento de la iglesia, pasaron 3 años y medio y este grupo tuvo un encuentro con Dios. Y Dios los va a utilizar como misioneros por todo el mundo. Dígame usted. Estos están en la tierra al momento que la iglesia sea levantada. No son parte de la iglesia. No son parte de la iglesia. Se van a convertir posteriormente en este periodo, en un momento dado, donde ellos reconocerán a Cristo por intervención directa del Espíritu Santo y van a comenzar durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación a predicar el Evangelio de salvación con especial atención a los judíos. Por eso son judíos, son parte de las tribus, y lo pueden leer posteriormente, 12,000 creo que son de cada una de las tribus. Porque tienen que ir. Cristo vino. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Israel rechazó a Cristo. Tanto que lo rechazó que permitió que Roma, o indujo a Roma, a que lo matasen. ¿Verdad? El ministerio de Jesús primordial e inicial fue con el pueblo de Israel, convertir al pueblo de Israel, porque Israel, en el plan eterno de Dios, estaba diseñado que Israel conocería al Mesías, y a través de Israel, el Mesías iba a ser predicado para todo el mundo. Pero Israel falló, lo rechazó, y ahí Dios entonces comenzó a trabajar con los gentiles, ¿para qué? Que somos nosotros, para entonces predicar el Evangelio a todo el mundo, y formó entonces la iglesia. Claro, desde el Antiguo Testamento era responsabilidad de Israel ser la figura focal de la predicación de Dios a través de todo el mundo.
Pastor, sabemos que Israel falló. Oh, perdón.
Ana estaba primero. Y yo, vale. Dama, aunque Arcángel diga lo contrario, las damas siempre van primero. No es posible. No es posible por dos razones primordiales. La primera razón, que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios está presente siempre, en todo lugar y en todo tiempo. El Espíritu Santo no se va y viene. No. El Espíritu Santo es Dios y está. ¿Y cómo yo sé que eso va a ser así? Porque durante el periodo de la gran tribulación va a haber gente salva. Él es el único que redarguye de pecado. Es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Y la mayor parte de la gente de este tiempo va a rechazarlo. Va a rechazar a Dios. Y durante este tiempo, peor todavía, lo van a seguir rechazando aunque las piedras le estén cayendo en la cabeza. Y van a maldecir a Dios. Imagínate si no estuviera el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el único que te redarguye de pecado y te lleva a Cristo. El ser humano predica, por eso él busca gente que prediquen el Evangelio y el Espíritu Santo. Usted ni yo convertimos a nadie. Yo oigo también predicadores que dicen, a mí me da pena, ¿verdad? Pero por otra cosa me da coraje. Porque, ay, mi madre. Ella dice, prediqué. Yo prediqué y se convirtieron tantas vidas. Ay, bendito sea Dios, ¿qué es eso? Pero bendito, tú no conviertes a nadie. El que convierte a Jesucristo se llama el Espíritu Santo, que toma las palabras que tú estás predicando y la introduce en su corazón para redarguirlo de pecado. ¿Y para qué es? ¿Para qué es el redarguir de pecado? ¿Para qué es? Para que te sientas mal y te arrepienta. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y tú nunca te vas a arrepentir de algo que no tengas conocimiento, que hiciste mal. Por eso el Espíritu Santo te hace sentir mal. ¿Mal por qué? Por todos tus pecados, por lo mentiroso que eres, por lo adulto que eres, por el pillo que eres, por la lascivia que está en tu corazón y en tu vida. Mira, el Espíritu Santo va a decir, mira, tú eres todas estas cosas para que te sientas mal, pero también te señala, te redarguye, pero te abre la puerta. Hay otro camino que se llama Jesucristo, y todo esto lo puedes dejar si solamente te arrepientes. Entendemos, y es hoy con el Espíritu Santo la gente lo sigue rechazando. ¿Usted cree que la gente durante la gran tribulación va a salir corriendo para aceptar a Cristo? No, la Biblia lo dice, que sus corazones serán endurecidos y comenzarán a maldecir a Dios por lo que está pasando. Y con todo esto la Biblia empieza a llorar, porque es un lloro, un lamento que dice, aún así no se arrepintieron de sus pecados. ¿Por qué? Porque prefieren creer lo que ven, los milagros que están viendo, que a la verdad. Por eso los dos olivos lo van a matar, pero eso entramos posteriormente. Dígame, pastor.
Podemos decir, sabemos que los judíos rechazaron a Jesús, pero no han dejado de ser el pueblo escogido de Dios.
No, claro.
O sea, que Dios vuelve otra vez por ellos, por aquellos que finalmente se arrepienten.
Correcto.
Ese es el propósito de la segunda venida.
Correcto.
Porque
correcto.
Ya la iglesia está en los cielos.
Sí, el propósito no de la segunda venida, el propósito del periodo de la gran tribulación, ajá, que es la última semana profetizada por Daniel, es poder trabajar, como dice Daniel, con su pueblo.
Amén.
Su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Israel. Porque el plan de Dios es que todo Israel sea salvo. Ese es el plan de Dios. Y si tengo que dar dos nalgadas para que te conviertas, te las voy a dar. Amén. ¿Entienden la metáfora? La metáfora. Porque el padre que a su hijo ama, ¿qué hace? Le da cantazo para que se enderece. La gran tribulación para Israel es el cantazo de Dios para que se arrepientan. Entonces, es cuando al finalizar la gran tribulación, que aparezca en los cielos la venida, la segunda venida de Cristo para establecer su reino en la tierra, entonces ese Israel va a darse cuenta que los que habían matado en la antigüedad era el verdadero Mesías, y entonces Israel se va a tornar del anticristo al verdadero Mesías. No puedo decir que todo Israel.
Exacto.
Son los que lo reconozcan.
Exacto.
Los que abran su corazón y lo acepten como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esos son los que van a ser salvos. Van a ser salvos. El apóstol Pablo lo clarifica excelentemente, donde dice, no son todos hijos de Abraham porque hayan nacido judíos, sino son hijos de Abraham los que son por medio de la fe que tuvo Abraham. ¿Y a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a ese verso que dice, que ¿cómo es que dice? La fe, que se le fue imputada, que Abraham creyó.
Ajá.
Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es la misma forma de la gracia.
Amén.
¿Verdad?
Amén.
Es la misma. Entonces el apóstol Pablo está utilizando ese concepto para enseñarnos que los que van a ser salvos de Israel también es por la gracia de Dios, por la fe de Abraham. Lo que hizo Abraham, eso es lo que va a hacer el verdadero judío.
Entonces Israel, como pueblo de Dios, nosotros no podemos menospreciarlo aun cuando ellos hayan rechazado al Mesías.
Ah, no, claro.
Porque lo digo para aclarar, si alguno ha escuchado esto, hay gente que piensa que Israel fue rechazado y ya no tiene ningún valor para Dios. Y yo no estoy de esa parte.
Bueno, el que diga eso no ha leído las cartas del apóstol.
Exacto.
Pablo. Porque el apóstol Pablo dice eso mismo. ¿Tú crees que Israel ha sido rechazado por Dios? ¡No!
Dice, son el hijo pródigo.
¡No! Interesante. Pero sí, pero déjame decirte, para también ponerlo en perspectiva, El gobierno de Israel no es un gobierno religioso. El gobierno de Israel hoy es un gobierno secular. ¿Ok? Y queremos que todo su justa perspectiva. Por eso, este tipo los va a engañar. Porque usted, el gobierno de Israel no es un gobierno religioso. No. El gobierno de Israel es un gobierno secular. No es un gobierno teocrático. Olvídate de eso. Por eso Israel va a ser engañado. Porque aún han echado al lado hasta Dios en ciertas decisiones y en ciertas cosas que han hecho. Por eso van a ser presa fácil del anticristo. Pero muy bueno. Excelente. Por lo tanto, esta gente van a estar. Son redimidos, dice el 14, el capítulo 14, son redimidos entre los latinos. Entonces, añade más información con relación a estos 144,000 en el capítulo 14. Pero lo pongo aquí para que entendamos quiénes son. ¿Quiénes son? Dice, no se contaminaron con mujeres. Por eso digo, el apóstol Pablo decía que es mejor quedarte soltero que casarte. Dice, pues son vírgenes. Mira lo que dice, esto es Apocalipsis, esto no me lo invento yo. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En otras palabras, no tiene nada que ver con el matrimonio ni esas cuestiones. Son gente de pureza moral. ¿Ok? Son gente de pureza moral. La virginidad en la Escritura es símbolo de pureza espiritual y de lealtad a Dios. El no contaminarse con mujeres puede referirse a la prostitución y todo lo que es sexualmente impuro. Pero en el sentido bíblico más amplio, ¿verdad? Esto se refiere a la idolatría. Cuando tú, teniendo a Jehová, te vas con los ídolos, pues estás cometiendo, ¿qué? Adulterio espiritual. Como ocurre en Oseas 1 de Oseas 2. Por lo tanto, cuando Israel se ha doblegado por el anticristo, van a estar convirtiéndose en, ¿qué? Adúlteros espirituales. Y estos 144 me dicen, no. Con ese yo no me voy a casar. No van a adorar a la bestia. Por lo tanto, tienen pureza espiritual. Son intachables, dice la Escritura, que son intachables en su conducta. No mienten. Así mismo lo dice la Escritura. No mienten. Son sin mancha. Por lo tanto, lo que Dios va a enviar al mundo a predicar el Evangelio es la crema de la crema de la crema. A predicar a Cristo. ¿Ok? Y dice la Escritura que son leales ¿a quién? Al Cordero. Son leales al Cordero. Y dice la Biblia que donde quiera que va el Cordero, ahí van los 144,000. Por lo tanto, siguen las instrucciones y el ministerio que Dios puso en sus manos. Y esto abrirá el camino, como hemos mencionado, para la conversión nacional de Israel, escogido siendo ellos el primer grupo o las primicias de la salvación de Israel en este periodo de tiempo. Esa es la primera multitud del capítulo 7. La segunda, hay una segunda multitud que el capítulo 7 nos presenta. Y volvemos a lo que el capítulo 6 nos presentó al final, a la segunda mitad del capítulo número 7, los mártires en el cielo. Mira lo que dice la Escritura. Después de esto, estoy en el verso 9, capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, me dicen cuántos son las 7, que no tengo reloj. A las 8. ¿Y qué hora es? 10 minutos. Después de esto miré, este es Juan hablando, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Será predicado este evangelio a toda criatura. Entonces vio una nací, que estaban allí de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como de ropa blanca y con palmas en las manos. Las palmas en la antigüedad se utilizaba para fiesta, ¿verdad? Para celebrar con fiesta. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea que los que están en el cielo son producto de la obra de Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lanza la pregunta. Y Juan contesta: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y el que me habló me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Va a haber salvación durante la gran tribulación? Sí, la Biblia dice que sí. ¿Va a ser la gente salva por la sangre de Jesucristo? Sí, porque la Biblia dice que Él enviará gente para predicar el Evangelio a todo el mundo y la gente se convertirá a Jesucristo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. Ya lo que sufrieron esa gente fue terrible. Y entonces le dice: ya no tendrán hambre. Hambre, parte de lo, ellos. Los que fueron salvos pasaron hambre porque eran parte del resultado de la tribulación. Ya no tendrán sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará de frente a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabó. La pregunta que ellos hicieron en el capítulo número 6, ¿hasta cuándo? El capítulo número 7 se la contesta: hasta que se complete el número de los mártires de la gran tribulación. ¿Okay? Por lo tanto, los 144,000, la primera multitud está en la tierra y la segunda multitud se encuentra en el reino de los cielos. Pero hay algo que quiero enfatizar. Ya esto lo hemos hablado, pero hay alguna gente que dicen: ah, pues si yo no soy salvo durante este tiempo, pues durante la gran tribulación, pero acepto a Cristo. Ese es el argumento más falso que un impío pueda hacer. Falso, falso, totalmente falso. Mira, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿y quiénes son los que van a conocer esto? Los que eran parte de la iglesia visible y no se fueron. ¿Sabes por qué no se fueron? Porque aunque eran parte de la iglesia visible, no eran de Cristo. Seguían en sus delitos, seguían en sus pecados, seguían en sus andadas, seguían en sus maldades, siendo parte del cuerpo visible de Cristo. Y cuando Cristo vino, nos dice la Escritura, que separó el trigo de ¿qué? La cizaña se quedó. El trigo fue levantado al reino de los cielos. Por lo tanto, si aún en el tiempo de la gracia, tú te vestiste de religioso y engañaste a medio mundo, tú te crees que cuando venga el anticristo y haga milagro y te diga: tú no vas a poder comprar ni vender ni comer a menos que te dejes sellar ¿Tú te crees que esos débiles que estuvieron en la iglesia y no hicieron lo correcto van a doblegarse ahora de la noche a la mañana, a doblegarse a que le corten la cabeza por causa de Cristo? Mira, ¿a quién tú estás engañando? Si no lo aceptas ahora, no lo vas a aceptar durante la gran tribulación. Se acabó. Porque fuiste malo hoy y serás peor en este tiempo. Usted tiene que tener cuidado con eso. Porque mira, son pecadores, están en la iglesia, pero son pecadores voluntarios y rebeldes, conscientes al llamado de Dios para salvación, y como quiera, domingo tras domingo, están aquí sentados, domingo tras domingo, los rechazan. ¿Tú te crees que va a aparecer el anticristo y de momento dice, no, yo quiero a Cristo como salvador y aquel soldado con la espada que le va a romper la cabeza? ¿Tú crees que de momento van a...? Nah, no. Porque esta gente caerán bajo la influencia y control del anticristo. Estas son la gente que van a ser la voz, los oídos y los ojos del anticristo. Mira, vete aquella casa que escuché que estaban cantando. Ay, mi madre. Con lo mismo, ¿tú te crees? Para salvar tu pellejo, harán cualquier cosa. ¡Es así! Lea la historia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como estaba el chismoso a todo dar, porque tú quieres salvar tu cabeza, entonces tú entregas al otro. Lo mismo va a ocurrir en la gran tribulación. Está el chota. Va a estar el chota, que eso es. Eso es ahí. Por lo tanto, yo me convierto en la gran tribulación. Olvídate de eso. Si no te conviertes hoy, tampoco te vas a convertir mañana. Olvídate de eso. Eso es una excusa barata. Una excusa barata para no aceptar a Cristo. Y es peligroso, vamos a ponerlo así, porque aún durante la Biblia nos va a decir, ustedes vieron, se van a salvar unos cuantos, pero son más los que se van a perder que los que se van a salvar. ¿Preguntas o dudas? ¿Sabe? Es que es así. No todos los que están son. No. No, y te ayudan, pero son pecadores. El apóstol lo llama manchas en nuestros ágapes. Son gente manchada, que son parte de la iglesia visible, pero no son de la iglesia. Y a esos hay que predicarle. Si no se arrepienten, se van a perder. Y esos son diferentes, porque esos están en la iglesia, están aquí. Cuando digo aquí, digo en la iglesia en general. Y van a los templos y todas esas cosas, están. Y él dice, mira, esa gente son, porque son duros de verdad, Pero Dios tenga misericordia de cada uno. Terminamos el capítulo 7, ¿viste cómo vamos? Vamos acelerando. La semana que viene empezamos el capítulo 8 y empezamos a abrir las trompetas. ¡Oh! ¡Ay, sí que te va a doler lo que va a pasar! Nuestro pastor con nosotros, Dios te bendiga.
Gloria al Señor. Amén.